Literatura con Sagrario Fernández Prieto.
Muy buenas noches, doña Sagrario.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Pues les voy a hablar de un autor checo, un libro muy interesante. El autor es Jiří Kratochvíl. El título, La promesa de Kamil Modráček, traducción de Elena Buisaderas, y lo edita Impedimenta. Jiří Kratochvíl es un autor checo, es el más destacado de esta generación que se ha llamado allí la era post-Kundera. Nació en Brno en 1940 y su obra se publicaba clandestinamente, como la de tantos otros, hasta que llegó la llamada Revolución de Terciopelo de 1989. Hasta ese momento no le quedó más remedio que desempeñar todo tipo de oficios para ganarse la vida, también como hicieron muchos otros, pero ya desde 1995 consiguió vivir de la literatura. La acción de esta obra, de La promesa de Kamil Modráček, transcurre en su ciudad natal, en Brno, en los años 50, es decir, en la época del más crudo y duro estalinismo. El protagonista se llama Kamil Modráček, es arquitecto y se dedica a construir edificios bastante de mal gusto, digamos, para los dirigentes comunistas. Años atrás, durante la ocupación de los nazis, accedió a construir un edificio nada menos que con planta de cruz gamada, imagínese, porque lo necesitaba su hermana, que se encontraba en peligro. Esto se nos cuenta al principio y ya vemos que la hermana de este arquitecto va a jugar un papel fundamental en su vida y, naturalmente, en esta novela. Efectivamente, vemos que hay un inspector que se llama Laska, un inspector de la policía secreta, que muy a menudo le llama para interrogarle sobre su hermana porque la han detenido. La han detenido y están convencidos de que es una enemiga del régimen socialista. La hermana es asesinada después de un interrogatorio de la policía y Modráček lo que hace es encerrar a este policía, Alaska, este inspector de policía que se llama Alaska, le encierra en un sótano que está situado en uno de los numerosos pasadizos subterráneos de la ciudad, que al parecer está llena de ellos, toda comunicada por estos subterráneos, sótanos, etcétera. Y un detective y carnicero, fíjese, detective y carnicero que se llama Daniel Cochi,
no está mal,
es el encargado de averiguar qué es lo que ha pasado con este policía. La estructura de la novela, la verdad es que es muy inteligente, el autor se dirige siempre al lector y fíjese que le va anticipando al lector la información sobre todos los hechos que van a pasar. Sin embargo, consigue también ir despertando el interés de la persona que está leyéndolo. Es un libro que te mantiene en vilo respecto a qué va a suceder después de estas cosas que están pasando. Es muy curioso también la cantidad de referencias literarias que hay. Aparece, por ejemplo, Nabokov como personaje literario.
Qué curioso.
Aparece Nabokov. Se habla mucho de ajedrez. Mucho, y se habla muchísimo, sobre todo, claro, como el protagonista es arquitecto, se habla muchísimo de arquitectura. De hecho, se habla tanto de la arquitectura de Brno que cuando acabas el libro tienes ganas de ir a visitar la ciudad, porque ha logrado el autor meterte muchísimo en el ambiente, en las calles, en las casas, en cómo decoran los edificios, la diferencia entre los edificios anteriores y posteriores al comunismo. Es muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura. Y luego, por supuesto, y fundamental, está la información sobre la época del estalinismo. Vamos a imaginarnos todos un régimen donde exista un ministerio de la lucha contra los enemigos de la clase obrera. Ahí es nada. Ministerio de la lucha contra los enemigos de la clase obrera. Curiosidades, bueno, las ideas sobre el arte imperialista ya las hemos oído todos, cómo detestaban el arte abstracto que surgió precisamente en Rusia, pero en fin. Ese es otro tema. Cómo había que tener mucho cuidado y miedo de pronunciar palabras imperialistas. Hay un momento en que un personaje de la novela se pregunta si extraordinariamente será una palabra aceptada por el régimen o no, porque suena un poquito imperialista. Y es que te podías jugar la vida por decir una palabra que sonara imperialista. Eso podía hacer que te llevaran a hacerte una serie de preguntas y a partir de esas preguntas tú podías decir lo que ellos dijeran, lo quisieran que tú dijeras. Así que una simple palabra te podía llevar al fin de tus días, vamos. Luego tiene una cosa muy curiosa esta novela, y es que hay mucho horror, hay terror, pero está todo trufado de un humor negro curiosísimo. O sea, es muy curioso ver cómo al protagonista, al arquitecto, hay una serie de hechos que se le van escapando de las manos, y ahí es donde entra en gran medida ese humor negro del que le hablo. Se presenta, en la contraportada lo dice, como una parábola sobre la culpa y el castigo. Es eso, pero es también mucho más. Es una novela de época, es una novela interesante sobre las relaciones humanas. En fin, es una novela que tiene mucho para sacar de ella. Repito el título: La promesa de Kamil Modrácek, de Jiří Kratochvíl, en editorial Impedimenta.
Muy bien. Y no sé si para jóvenes, para niños más bien, ¿no?
Para niños, a partir de 7 años, bueno, un libro delicioso de uno de mis autores preferidos y de cualquiera que sepa algo de literatura infantil y juvenil, Llanos. Llanos es todo un clásico del género. El título es Vamos a buscar un tesoro y lo edita Calandraca. Llanos es muy conocido, se hizo sobre todo muy conocido por un libro que era ¿Dónde está Panamá? O Hemos llegado a Panamá. ¿Dónde está Panamá? Creo que era. Pero bueno, tiene siempre esa mezcla de encanto, de conocer bien cómo son los niños, de personificar a los animales para que se comporten como críos y de ofrecer lecciones morales muy interesantes sin moralina, que lo acabas teniendo claro después de haber leído el libro. En esta ocasión vemos que Pequeño Oso y Pequeño Tigre, que son los protagonistas y son dos amigos, se dan cuenta un día de que necesitan muchas cosas. Necesitan caña de pescar, necesitan zapatos, necesitan un montón de cosas. Y para eso les hace falta tener dinero, o lo que es lo mismo, ellos llegan a la conclusión de que lo mejor sería encontrar un tesoro. Entonces salen a la busca de un tesoro, empiezan a hacer agujeros en la tierra, buscan debajo del agua, buscan por todas partes, y cuando por fin el azar hace que encuentren dinero, sucede algo imprevisto, pero muy curioso, que si lo leen los padres les va a hacer mucha gracia, porque tiene que ver con el pago de impuestos.
Y, muchísima.
Sí, pero es que es llano, si son niños, Pequeño Oso, Pequeño Tigre, en fin. Y el caso es que sus planes al final cambian por completo, porque de lo que trata el libro es de que tanto los personajes como los niños se den cuenta de que los auténticos tesoros de la vida no están en lo económico o en lo material, porque el libro es un canto a la amistad y un canto a los valores sencillos de la existencia, que lo que realmente merece la pena es tener un amigo, querer a alguien, y con ese alguien a quien quieres poder comer coliflor con patatas. Y entonces está riquísimo eso.
No me ha convencido lo de la coliflor, pero hasta ahí
a ellos
la verdad
no les convencía.
Es que la seguía
de ahí
con entusiasmo.
Parte la historia de que están hartos de comer coliflor con patatas, pero después de todo lo que
les pasa... ¿Y al final los niños
quedan
convencidos?
Los niños no sé, pero yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Además, queda claro que es un hábil cocinero que es capaz de preparar coliflor con patatas de determinada manera, pero sobre todo lo que sí está clarísimo es que hay cosas mucho más importantes que el dinero, y que a veces uno se pone a buscar cosas haciendo un gran esfuerzo y yendo lejísimos y no se da cuenta de que lo importante lo tiene al lado.
Eso es cierto.
Y eso es una lección no solo para los niños, también para los adultos.
Es verdad, es verdad. Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Bueno, y nosotros ya saben ustedes que mañana no tenemos programa, que de manera absolutamente excepcional y sin que siente precedente, pues vamos a tener la retransmisión del partido final de Copa del Rey. Creo que es el final de la Copa del Rey, no crean que lo tengo muy claro. Y eso significa que nuestra entrevista de cultura de los viernes, de la que no podíamos prescindir, pues la hemos pasado a hoy jueves. Y tengo que decirles que además nuestro invitado de esta noche es un personaje muy especial, es un personaje muy popular, y lo han visto ustedes con absoluta seguridad en infinidad de ocasiones. Pero regresamos enseguida.